Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, llegamos al último día de este tremendo fin de semana largo, 4 días. Acá estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, para nuestro homenaje semanal al luchador sufrido y a pesar de todo alegre pueblo palestino. Un programa de derechos humanos, Palestina por siempre. Hola Camila Hermosa, Camila González se ocupa de la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre. Hacemos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada, la radio que piensa. Pensemos Palestina en Palestina. Nuestro corresponsal Javier Abueid, a 13.000 kilómetros de distancia, la ciudad de Ramallah en Palestina. Javier, un gusto como siempre saludarte acá en Chile. Buenas tardes.
Saludos para ustedes, ya con horario de invierno, así es que tenemos 5 horas de diferencia, ya no 6 y no las 7 anteriores, entre Chile y Palestina.
Algunas novedades, por ejemplo, habíamos leído acá que el señor Netanyahu, el primer ministro israelí, había viajado a un país árabe en los últimos días, a Omán, si no me equivoco. Yo me quedé como marcando ocupado en Netanyahu, en un país árabe como Omán. ¿Cuál es el tipo de relaciones que hay ahí? ¿Cómo se mueve el tablero de ajedrez político en Medio Oriente a propósito?
Bueno, ha sido realmente el gran tema de la semana en toda esta región. Porque no solamente el tema de Netanyahu visitando un país con el cual Israel no tiene relaciones diplomáticas, sino que es visitando un país árabe que va en línea un poco con lo que son las intenciones de la administración Trump de impulsar entre comillas, acuerdo, proceso, pero imponiéndolo sobre los palestinos a través de los países árabes. Ahora, hay que guardar las proporciones. En todo caso, Omán no es uno de los países más poderosos en la región. Sin embargo, históricamente se ha caracterizado por tratar de mantener una política exterior relativamente independiente. Recordemos de que Irán fue clave en las relaciones entre la administración del presidente Obama e Irán. A pesar de tener frontera terrestre con Arabia Saudita, no necesariamente es un país que se abrace directamente la política de ese país, sino que por el contrario, por ejemplo, ha estado en contra de lo que son los ataques de Arabia Saudita en el Yemen, que es un tema no menor. Por ende, lo que está haciendo hoy en día Omán es a lo mejor un juego que tiene que ver con sus propios intereses más que con los intereses palestinos, ya hay que dejarlo claro. La visita de Netanyahu a Omán evidentemente que debilita lo que es la gran oferta de paz que tienen los palestinos, que es la iniciativa de paz árabe, que es la iniciativa de paz de la Liga Árabe, que dice de que todos los países árabes y los países musulmanes, 57 países en total, van a normalizar relaciones con Israel el día que Israel se retire del territorio ocupado palestino y que logre una solución basada en el derecho internacional. Israel nunca ha respondido a esa oferta, señalando de que ellos prefieren hablar con cada país por separado y cosas por el estilo, y al parecer les está resultando. De hecho, en los mismos momentos en que Benjamín Netanyahu visitaba a Omán, una de las ministras más extremistas del gobierno israelí, Miri Regev, que es la ministra de Cultura y Deportes, estaba visitando los Emiratos Árabes Unidos para un torneo mundial de judo junto con la delegación israelí, y fue testigo de cómo por primera vez en la historia se tocaba el himno israelí, la música sionista de la Hatikva, en los Emiratos Árabes, al mismo tiempo que Qatar, ojo, Qatar, el país que tiene a Al Jazeera y que es muy cercano a Hamas, en el caso de Palestina y la hermandad musulmana en general, también estaba recibiendo una delegación de deportistas israelíes que levantaron por primera vez la bandera de Israel en su país. Por ende, evidentemente que se respira un poco como que hay algo que está cambiando. Sin embargo, también hay que guardar las proporciones, en el sentido de que esto no ha sido algo que salga completamente del protocolo. En el caso de Emiratos Árabes y de Qatar se puede incluso señalar de que son condiciones puestas por organizaciones internacionales para poder organizar esa clase de campeonatos en sus países. Sin embargo, cuando estamos hablando del caso de Omán, también hay que considerar de que el presidente Mahmoud Abbas estuvo en Omán un par de días antes de la visita de Benjamín Netanyahu y que en el marco de esta semana que está terminando, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán visitó Palestina y fue directamente en helicóptero hasta la oficina del presidente Mahmoud Abbas para entregarle una carta con todos los detalles, se dice o se rumorea, de la reunión que tuvieron el presidente de Omán con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Javier, pero tú eres analista. Yo te lo pregunto a ti como cientista político. ¿Cuál es tu análisis de este panorama que se está dando hoy entre Israel y los países árabes?
A ver, está claro de que Palestina ha hecho algo a nivel de política exterior realmente heroico, que es resistir los embates de los Estados Unidos, de la administración Trump. Pero esto es una administración que tiene que es una superpotencia y que tiene evidentemente más de un arma, digamos. Los palestinos principalmente tienen el arma moral de decir de que lo que está pasando es contra el derecho a la autodeterminación de su pueblo. Pero no necesariamente existe una situación en la cual Palestina tenga realmente una capacidad económica de gran política como para poder seguir resistiendo. Acá hay países árabes que han sido presionados de gran manera por parte de los Estados Unidos. Yo creo en este caso de que Omán se está jugando sus cartas con la administración norteamericana, que se vio muy muy satisfecha con la visita de Benjamín Netanyahu a Omán. Eso evidentemente que también tiene un costo político interno para Omán. Hubo multitudinarias manifestaciones en Omán con quema de banderas israelíes de por medio en contra de lo que ellos llaman la normalización. De hecho, un hashtag en redes sociales, en Twitter en particular, Omán dice no a la normalización, fue, como se dice, trending topic, digamos, fue de lo más puesto, retuiteado en Omán y en el mundo árabe. Por ende, digamos, quien crea que con esto se está creando un nuevo mundo árabe, creo que está equivocado. Sin embargo, no hay que despreciar lo que ha pasado. Por cuanto hay un par de tabúes que se han roto o que por lo menos se han debilitado, y eso no ayuda en lo más mínimo a la causa palestina, si es que Omán pretendía hacer algo de ese estilo.
Javier Abuede, nuestro corresponsal en Palestina, conversa hasta ahora en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. La semana pasada, me acuerdo cuando dialogábamos, estaban las elecciones brasileñas. Hoy día ya es una realidad la elección de Bolsonaro, presidente electo de Brasil, que un ultraderechista como Bolsonaro, con las opiniones que ha tenido hacia Israel, muy positivas por lo demás, haya sido ya electo como presidente brasileño, ¿qué genera? ¿Cuál es tu visión, Javier?
Yo creo que esto hay que verlo desde más de un punto de vista. O sea, el tema Bolsonaro, evidentemente que su relación con Israel es una arista, digamos que es una consecuencia de sus posiciones en otras clases de temas. Él hoy en día gobierna un país como Brasil, o va a empezar a gobernar el 1 de enero, del 2019, un país como Brasil que es una potencia a nivel mundial y que también es una gran potencia a nivel diplomático. Digamos, está hay que ver no solamente qué pasa con Palestina, hay que ver qué pasa con los BRICS, por ejemplo, esta unión que tienen con Sudáfrica, Rusia y China. Hay que ver cuál va a ser la posición que va a tomar a nivel latinoamericano. ¿Va a querer estrechar relaciones con el Mercosur o va a querer adelantarse a trabajar bilateralmente con países o con gobiernos que pueden pensar de forma un poco más cercana a él, como al parecer cree que piensa el presidente chileno Sebastián Piñera? Entonces hay que ver muchos elementos antes de llegar a la conclusión sobre Palestina. Evidentemente que una persona que ha señalado de que Pinochet se equivocó porque debió haber matado más gente en Chile, evidentemente que una persona que ha defendido de forma indirecta o directa la violencia de género al hablarle a una diputada de que no la violaba porque no era bonita para hacerlo. Evidentemente que una persona que ha señalado de que la tortura debe ser legal y que se debe utilizar va a concordar en muchas cosas con un gobierno como el gobierno del señor Benjamín Netanyahu, que es un gobierno que practica la tortura de forma cotidiana y que viola sistemáticamente las leyes internacionales. El tema de la razón de Estado es algo que muchos gobiernos autoritarios, gobiernos fascistas, han estado a favor. Pero también es cierto de que hay que esperar enero y ver cuál va a ser el Bolsonaro gobernante. Lo que conversábamos en todo caso en el programa anterior tiene que ver también con las inclinaciones del señor Bolsonaro a nivel religioso. Recordemos que hoy las iglesias evangélicas son aproximadamente un 30% de la población de Brasil, que solía ser, no sé en el momento cómo será, el país con más católicos en el mundo. Y las interpretaciones religiosas que tienen ciertas de estas iglesias son, digamos, bastante apocalípticas y apuntan a una lectura de la Biblia bastante literal, que hace de que ellos crean que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, solamente ellos, y que tienen que apoyarlo como sea en digamos, lo que ellos hablan del retorno a la tierra prometida. Lo cierto es que, digamos, es muy peligroso hacer política exterior en base a libros sagrados, porque también hay otros, como por ejemplo el Estado Islámico, Daesh, y el mismo, digamos, sionismo más radical, que hacen política en base a la religión, y eso generalmente no trae mucha paz al mundo. Lo cierto es que, digamos, el poder de los cristianos sionistas, Bolsonaro uno de ellos, que creen en la dignidad de los crímenes de guerra, básicamente, porque apoyar hoy en día la colonización israelí es apoyar un crimen de guerra, y yo no veo nada divino al respecto, que creen en esa clase de situaciones, evidentemente que reflejan una forma distinta de ver la política y una forma distinta de ver las relaciones internacionales.
No, pero
yo realmente no sé. ¿Sí?
No, yo te quería hacer una pregunta mucho más directa y más simple, que un país tan grande como es Brasil, que repercute tanto en esta parte del mundo, tenga un gobierno que se inclinaría a favor de Israel, ¿no puede traer un efecto rebote en otros países?
Es una buena pregunta. Yo creo que puede ser, pero no en el escenario latinoamericano actual. Si uno ve la situación latinoamericana, las cartas están un poco jugadas en términos de política exterior, y yo creo que muchos van a tender a evaluar cuál es su relación con Bolsonaro. En general, yo creo que el tema preocupante para Brasil va a ser de que Brasil, en cuanto a temas de política exterior y sobre todo en cuanto a Oriente Medio, mantuvo históricamente una posición de Estado. Y en este momento, al parecer, digamos, si lo que el señor Bolsonaro ha prometido de cerrar la embajada de Palestina en Brasil, de cerrar la embajada de Brasil en Palestina y de reconocer a Jerusalén como capital de Israel de forma ilegal y mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén como lo hizo Donald Trump, si es que eso se da, evidentemente que va a ser un cambio, digamos, catastrófico para Brasil en primer lugar y su posición frente al mundo. Yo no sé qué tanto va a ganar Brasil con esto. Y alguien que es tan nacionalista, como se dice el señor Bolsonaro, deberá pensar también qué es lo que gana Brasil. En cuanto a los efectos en el resto de la región, probablemente lo que se va a lograr es que los sectores más derechistas en cada país se embanderen aún más con el gobierno israelí. Pero es algo que ya prácticamente existía. En el caso de Chile, por ejemplo, gente como el diputado Urrutia, como José Antonio Castro, gente que ha estado real, que son, digamos, lo más cercano que podría ser a Bolsonaro, han estado, digamos, de forma abierta, cercanas a Israel, digamos, votando a favor de Israel cuando han podido, votando en contra de los derechos humanos de los palestinos cuando han podido. Por ende, digamos, es algo que está presente, digamos, pero evidentemente que Israel se puede convertir en una nueva bandera de lucha, o la ocupación israelí, el apartheid israelí, de estos grupos ultraderechistas que rozan con el fascismo.
Javier Abouaid, solo agradecerte. ¿Vas a tener que madrugar hoy día o no? Acá, pensando que Palestino juega esta noche a las 20 horas de Chile, estadio vacío porque Colo Colo no puede llevar público, está sancionado con Palestino. ¿A qué hora de Palestina sería esto?
A la 1 de la mañana.
A la 1 de la mañana.
Y claro que estaremos apoyando a Palestina, sobre todo después de la gran alegría que nos dio la próxima semana, y a preparar la final de la Copa Chile, que esperemos, cierto, que Palestino pueda levantar la bandera de Palestina una vez más a nivel continental.
Oye, Javier, ¿qué se escucha hoy por hoy, para quedarnos con algo de música, en las radios de Palestina? ¿Quiénes son los cantantes, hombres, mujeres, qué sé yo, que más suenan?
Mira, en general existen, digamos, Palestina tiene una influencia que mucho de lo que es la parte del Levante del Mediterráneo. Siempre son los cantantes libaneses generalmente, o egipcios, los que están sonando primero. Son cantantes cuyos nombres en muchos casos se van repitiendo. Hoy ha habido, evidentemente, una apertura un poco más a lo que es la música palestina, jordana, con, bueno, ustedes ya... Mohammad Asaf, digamos, en Chile ya es un nombre que ha sonado incluso con su visita y sus conciertos en Chile. Pero en los últimos días, en todo caso, sí se ha conversado bastante del legado de la cantautora palestina Rim El Banna, que falleció hace unos meses, y que hoy en día, después de este gran legado que ella tuvo para la música palestina, recordemos que ella trabajaba mucho con su madre, que es una poetisa, no solamente musicalizando los poemas de su madre, sino que también rescatando bastante del folclore palestino, del antiguo folclore, y remusicalizando canciones que tenían ya más de 100 años, que básicamente fueron rescatadas por cantantes como ella, como Amal Morcos también, otra cantante de Galilea. Y en estos días se está haciendo un homenaje a Rimmel Vanna en Oslo, en Noruega. Por ende, el homenaje que están haciendo artistas noruegos a Rimmel Vanna es algo que se ha hablado bastante aquí en Palestina.
Bueno, nos quedamos con ella y muchas gracias por este diálogo en Palestina por siempre, Javier Abuey, desde Palestina.
No, saludos a todos ustedes, muchas gracias por este contacto y que gane Palestino esta noche.
زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني الذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني لقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى لن ترى Thank you.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Así como en Chile tenemos la cueca como baile nacional, en Palestina lo que opera es el dabke. Y si ustedes quieren saber cómo es el dabke, quieren aprender a bailar dabke, quieren integrarse a un grupo de dabke, quieren simplemente ver un espectáculo de dabke, la invitación la está haciendo la Unión General de Estudiantes Palestinos. Tienen, si no me equivoco, un día a la semana, un encuentro en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, para que nos cuente de esto una integrante de la Unión General de Estudiantes Palestinos en Palestina por Siempre, Camila Archa.
Me llamo Camila Archa y soy coordinadora del DAPQ de UCED, y bueno, quería invitarlos a todos ustedes a que aprendan de esta bonita danza que es nuestro folclore árabe de Palestina. Así que tenemos nuestro lanzamiento el 9 de noviembre en el GAM, para que estén todos dispuestos a aprender, y no se preocupen si no saben nada, pueden ir y nosotros les enseñamos con toda la confianza y disposición, y tampoco es obligación que vayan siempre, así que es totalmente sin compromiso. Así que quedan todos invitados para que, bueno, conozcan nuestro baile y se unan a nuestro grupo, que también lo pasamos súper bien.
Camila, pero cuéntanos un poquito más en qué consiste el dabke, este baile tradicional palestino.
Bueno, el dabke es un baile que en realidad varios países árabes bailan esta danza, que es el folclore árabe, países como Líbano, Siria y Palestina. En el caso de Palestina, especialmente Palestina, nosotros bailamos más que nada a través del corazón. ¿Por qué? Porque por todo el conflicto y lo que sucede hoy en día en Palestina, nosotros hemos adoptado este baile como una forma de resistencia y de apoyo hacia los palestinos. Uh-huh. Así que eso.
Las letras del dabke, ¿de qué hablan, por ejemplo, Camila?
Las letras del dabke hablan generalmente del amor hacia mujeres y de la Palestina, o sea, de la tierra palestina, de volver, de retornar, y siempre son más o menos eso es lo que dice el baile. La palabra dabke significa zapateo.
Mira, dentro, a ver, lo que pasó en Chile, por ejemplo, que antes me acuerdo que la cueca era solamente para el 18 de septiembre, y de repente emergieron muchos grupos que hicieron de la cueca no solamente una instancia para septiembre, sino que en cualquier momento del año tú puedes hoy día, y qué bueno que sea así en nuestro país, ir a distintos lugares y bailar cueca, ¿no es cierto? A lo mejor no de forma tan masiva como septiembre, pero lo puedes hacer. Con el dabke hoy en Palestina, ¿qué ocurre en Palestina, dentro de lo que tú sabes?
Bueno, tipo, hoy en día en Palestina, como te mencionaba, el baile se ha adoptado como una forma de resistencia y de identidad, de más que identidad, como una forma de expresar que Palestina y los palestinos seguimos estando y seguimos existiendo, y sea donde sea, aunque nos estén bombardeando, aunque pese a todo lo que está sucediendo ahora, el baile va a seguir siendo de nosotros y vamos a seguir existiendo, y eso es lo que en el fondo se quiere transmitir. Y claro, en Palestina sucede que ellos, en manera de protesta, bailan en las calles, y bueno, han hecho de este baile ya una, de repente, así una forma política de protesta.
Camila, ¿cuál es la idea entonces? La gente que asista este viernes 9 de noviembre al GAM, ¿a qué hora? Regístrame la hora, por favor.
Es el 9 de noviembre en el GAM a las 6 de la tarde. Perfecto. De las 6 en adelante, nosotros bailamos generalmente hasta las 8, a veces se extiende un poco más.
¿Pero en qué parte del GAM y si hay que llevar algún tipo de vestuario apropiado?
O sea, ojalá vayan lo más cómodo posible, porque en realidad el baile es harto salto, y nosotros bailamos abajo del café público.
Ya.
abajo, donde hay muchos grupos bailando, así que igual vamos a tener una bandera palestina para que nos ubique
la gente
fácilmente.
Perfecto. Sí. Camila, ¿pero cuál es la idea? La gente que va a bailar este viernes 9, ¿tienen que ser, por ejemplo, puros estudiantes como ustedes? ¿Nada que ver si van personas adultas?
No. Es para todo tipo de público. Nosotros, de hecho, han ido hasta mamás con sus hijos, así como porque han querido ver o porque quieren enseñar a sus hijos chicos. Así que puede ir cualquier persona. La persona que tenga deseos de ver incluso el baile, ni siquiera bailar, puede ir también a mirar. Ya.
Y los que quieran integrarse, de repente van, les gusta. ¿Cuál es la perspectiva que tiene esto?
Claro, mira, lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer en el fondo es que difundir nuestro baile folclórico y además levantar un ballet. Entonces la gente que vaya teniendo más compromiso con nosotros vamos a ir levantando un ballet y vamos a ir haciendo presentación, y de hecho ya hemos hecho algunas presentaciones con los más comprometidos. Así que la idea es que, claro, que todos aprendamos y que todos le pongamos bueno a esto, si en realidad va a salir desde todos.
Perfecto. ¿No? Y una invitación, entiendo,
todos nos enseñamos al final.
Camila, entiendo que una invitación abierta no significa que sean solamente gente de ascendencia palestina. El que quiera que vaya.
Sí, el que quiera que vaya. Sí, por eso nosotros estamos ahí en el GAM. De hecho, muchas veces se nos acerca gente y gente que no conoce nada del tema, y nosotros igual bailamos con ellos. O sea, es totalmente abierto.
Fantástico, Camila. Te agradezco mucho, Camila Archa, parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos, en esta invitación a disfrutar del DAPKE este viernes 9 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el GAM, que está ubicado, ¿dónde el GAM?
Está en la Universidad Católica.
Al frente de la Universidad Católica, en la calle Alameda. En la Alameda.
Sí, en Alameda.
Perfecto. Sí.
Y cualquier cosa, igual voy a dejar mi teléfono, por si quieren ubicarme, el 943-75580.
Repítelo de nuevo, por favor, más lento para que alguien lo anote por ahí.
Ya, 943 75580.
Camila Archa, parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos. ¿Lo dije mal?
De Unión General de Estudiantes por Palestina.
Perfecto. Pero dije bien, Camila Archa. ¿Está bien o no?
Sí.
Listo,
sí.
Listo, Camila. Un beso Camila grande Archa. Para ti. Gracias a ti.
Muchas gracias a ti. Que tengas buen día.
Chau, chau.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Hay un trabajo, en este caso un documental, una película que involucra al actor chileno Benjamín Vicuña, al tremendo músico Roger Waters y a un grupo de teatro palestino. Todo esto se traduce en esta propuesta cinematográfica que dirige Jaime Villarreal, que está en Palestina por siempre para entregarnos antecedentes de lo que es este trabajo, este documental llamado El viaje de los otros. Querido Jaime, bienvenido a Palestina por siempre.
Bueno, un saludo grande a Palestina por siempre. Estoy aquí para contarle un poco más del documental, que filmamos en su primera parte, Jenin, el año pasado, septiembre del 2017. Estuvimos en Jenin durante un mes, al norte del West Bank, filmando una historia, la cual fuimos a encontrar. Nosotros sabíamos de la existencia del Teatro de la Libertad, pero allá fue, por supuesto, uno al viajar se encuentra con la realidad de la historia aún más potente de lo que uno se imagina. Un documental que teníamos hace mucho tiempo ganas de filmar con Benjamín Vicuña. Él ha estado 4 veces antes en Palestina, ha estado 2 en Gaza y todo, por lo que para él la realidad era un poco más cercana. Yo primera vez que viajaba a Palestina, y bueno, estuvimos filmando un mes, encontramos una historia muy potente, un teatro que trabaja con niños, un teatro donde su fundador había sido asesinado en 2011, pero este teatro siguió con más fuerza todavía, trabaja, hace una labor impresionante con niños, pero también tiene una compañía profesional, intenta sacar obras por el mundo, y ahí recalco la palabra intenta, porque le hacen la vida imposible para cuando quieren viajar. Y nosotros nos encontramos con que este elenco iba a viajar a Nueva York, y los seguimos desde Jenin a Nueva York. Estuvimos después con ellos en el estreno en Nueva York en noviembre, donde logran finalmente estrenar, y después estuvimos filmando este año nuevamente en abril, justamente para la conmemoración de otro año más de la muerte de Juliano, y para completar imágenes que necesitamos del documental. Y un documental que fue creciendo, un proyecto que fue aumentando en demanda de recursos, un proyecto que fue aumentando también su ruido. Fui invitado a la sección de los workshops de Cannes y Barcelona, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con un distribuidor, que lo más probable es que pase a ser nuestro distribuidor oficial, y también tuvimos la oportunidad de cerrar un trato con Al Jazeera, que también compró los derechos para el Norte de África y Medio Oriente. Y también ahí empezamos a hacer bastante ruido, empezó a ser más conocido este proyecto, y a través de un escritor palestino, Shaker Casal, un escritor muy, muy reconocido, que somos amigos desde cuando yo estudiaba en Nueva York, logré que Roger Waters diera este trailer, un trailer que hemos armado con el material de los viajes a Jenin y el viaje a Nueva York, y esto fue en enero, y nos respondió Roger Waters, le respondió a Shaker, a mi amigo, que le encantaba el trabajo y que quería estar disponible para ayudarnos.
Yo me imagino que eso facilitó mucho el amigo común para la relación con Roger Waters, ¿no?
Sí, facilitó mucho porque en el fondo él está muy metido con el tema de la causa palestina, y en el momento que él estaba iniciando su gira, la cual lo trae a Chile ahora el 14 de noviembre, un poco inconcluso su aporte, fue como me interesa ayudar, y hasta ahí no pudimos pillarlo más así de forma concreta hasta, yo diría, hasta hace un mes atrás, cuando nos invita a todo el equipo a Londres al concierto que hizo de su gira Us and Them en Hyde Park, y ahí tuvimos la oportunidad ya más de hablar. El proyecto le gusta muchísimo, y recibimos un mail, yo creo que hace 2 semanas, donde él nos confirmaba que podemos usar su canción y que vamos a tener la oportunidad de juntarnos a conversar más del proyecto ahora cuando viene a Chile. Así que claramente es un espaldarazo a tener la música de Roger Waters, un ex Pink Floyd en el proyecto, y un desafío también para estar a la altura de estos partners en el desafío del proyecto.
Bueno, hablemos un poco del contenido de este documental, El viaje de los otros, estimado Jaime Villarreal.
Sí, sí, el documental, nosotros como decisión básica quisimos centrar en la historia de las personas, y nuestro desafío fue mostrar todo esto desde una perspectiva de una calidad alta de cine. Nosotros viajamos con 2 directores de fotos muy buenos, porque creemos fundamental mostrar la realidad que se vive allá desde un punto de vista estético atractivo. O sea, no, normalmente todo lo que llega de allá son imágenes medias de celular, y hace, todo eso hace sentido en una esfera como de no realidad. Cuando uno lo filma de una calidad alta, con personajes de envergadura, música, también muestra un poco la naturaleza de los personajes. Personajes que son jóvenes, que tienen una vida sumamente dura, pero también muestran su naturaleza dentro de esta vida dura, cómo han ido acostumbrándose a las cosas más atroces y cómo también a través del lente somos capaces de ver que son muy parecidos a nosotros.
¿De qué manera dirías tú que el arte hoy día, qué rol, qué rostro tiene el arte respecto a lo que es hoy día la resistencia en Palestina?
Sí, yo creo que es una herramienta, por no decir la única herramienta que queda, porque los movimientos de masa, como quedó claro también en Medio Oriente con la Primavera Árabe y como está quedando claro en todo el mundo, la única forma de que finalmente las políticas corruptas internacionales que tiene el Estados Unidos con el gobierno de Israel y finalmente todos los países pasivos que son cómplices al final, la única forma son las movilizaciones de las personas. Creo que las redes sociales nos abren las puertas de una forma gigante. Por eso lo mediático es fundamental. Si hago este documental para que se encierre y no vean tres personas, mejor no lo hago. La idea es que esto se vea y se sepa y se entienda. Entonces, finalmente, el arte pasa a ser la herramienta para mostrar una realidad. O sea, lo que ellos hacen es una resistencia cultural. Llevar obras afuera que muestran un poco lo que se vive ahí adentro es una resistencia cultural. Lo que hace Roger Waters a través del BDS, de pedirle a los artistas que no vayan a tocar a Israel, es otra resistencia cultural. El mismo documental es una resistencia cultural porque muestra una realidad de que nadie conoce. Y es muy potente porque yo creo que, y el concepto del título no es menor. Cuando hablamos del viaje de los otros, The Journey of the Others, es una frase sacada del contexto de orientalismo de Said, pero también tiene una realidad muy potente hoy en día. Occidente ve a los palestinos y a la mayoría del mundo árabe como los otros. Sin querer comprenderlo, estigmatizado y todo, pero nosotros como latinos hemos también creído que los Medio Oriente, África son los otros, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros también somos parte de esos otros. O sea, no es una metáfora, nosotros también vivimos al otro lado del muro. El problema es que estamos más lejos, no nos damos cuenta, ese muro está allá arriba en México, pero también estamos al otro lado del muro nosotros. Nosotros también somos los otros, finalmente. Pero esta cultura del sistema de países de Europa, Estados Unidos, nos han hecho que creamos que somos del lado de ellos, pero la verdad es que nosotros también nos tratan como nosotros. Entonces, realmente el arte es algo que nos debe unificar más allá de los continentes en este caso.
Jaime Villarreal, director del documental El viaje de los otros, en Estados Unidos la recepción para el grupo de teatro palestino, estamos hablando de Estados Unidos, aliado incondicional de la potencia ocupante Israel, ¿cómo la sentiste?
Sí, ellos habían sacado la obra antes también al Reino Unido y en Nueva York. Recién protestas, son tratados de terroristas. El día antes del estreno en Nueva York, el rector de la universidad recibió un llamado de alguien de la alta esfera política de Israel, del gobierno, diciéndole que si estrenaban esta obra en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York iba a ser reconocida como una universidad que fomentaba el terrorismo. Entonces, cuando finalmente los actores, y lo dicen muchas veces en el documental, están siendo tratados como terroristas solo por ir a actuar, abre la puerta para que uno se cuestione qué estamos haciendo mal. Y claro, habían protestas fuera del teatro, menos de lo que pensábamos en Nueva York, fue más en el Reino Unido, de hecho, pero claramente, o sea, sacaron un aviso pagado en un diario importante, avisando que en el fondo esta obra era fomentar terrorismo, y no calzaba con Nueva York, y debía ser una obra que con suerte se da en Teherán y en Bagdad. En el fondo, claro, como siempre poniendo todo en una misma caja.
¿Y el público asistente, qué tal?
El público asistente fue muy cálido. Yo creo que me llega el mensaje. Tuvieron 6 días en la sala llena. El día del estreno se sentía la tensión en el aire porque estábamos en Nueva York, ¿no? Mejor que ciudad. Entonces, la gente fue muy muy abierta, se entiende. La historia que llevan ellos desde Sitch, que es la historia de la resistencia dentro de la Iglesia de la Natividad en Belén, es una historia humana, finalmente, y es una historia de mostrar también la realidad de los otros, y ahí vemos de nuevo el concepto de los otros, que Israel se encargó de demostrar que los que estaban adentro eran los terroristas, que estaban matando rehenes, cuando lo que se veía adentro era todo lo contrario. Eran freedom fighters que estaban resistiendo a no ser matados desde afuera, y estaban acuartelados para salvar sus vidas. Entonces, es interesante cuando se logra poner estos temas allá afuera y la gente ve la teoría del otro, finalmente, como la visión de lo que un poco desafía al mainstream de las comunicaciones.
Ahora, ¿cuál es la labor concreta del actor nacional Benjamín Vicuña en este documental El viaje de los otros que tiene relación con Palestina?
Benjamín es mi partner, se parece, en este proyecto en varios formatos. Él es productor, ha facilitado todo lo que hemos nombrado, viajó con nosotros, hace las entrevistas. Benjamín no narra cómo ha salido a veces en la prensa, y Benjamín aparece, por supuesto, haciendo las entrevistas y todo. Pero se usa mucho hoy en día. El papel de Benjamín es también una plataforma para que esto tenga aún más llegada y más difusión. Y Benjamín tiene un link muy potente con Palestina. Él ha estado, como te decía, varias veces, ha estado en Gaza, no solo con la UNICEF, sino también con temas familiares. Entonces, nosotros vimos lo difícil que fue para él. Era hacer un personaje público, lo retuvieron 3 horas en el aeropuerto. Estuvimos una noche en Jerusalén, donde en la calle lo increparon un par de turistas argentinos, porque ya Benjamín había subido fotos en Palestina. Benjamín tomó un precio no menor por jugársela con este proyecto y por algo que él cree. Bajo ese punto de vista, él juega un papel fundamental.
¿Cuál fue tu mirada como director respecto a los personajes, las locaciones, la fotografía, etcétera, estimado Jaime Villarreal?
Sí, para mí y para el equipo fue fundamental poder mostrar imágenes de Palestina, imágenes bonitas, y yo creo en un formato súper simple. Porque lo que llega acá siempre es lo difícil, lo feo, lo duro, lo cual todo es realidad. Pero también, esto es una historia de un teatro que hace una misión espectacular dentro de las dificultades que tiene, de jóvenes que tienen sueños en medio de la ocupación. Entonces, el primer desafío era que esto se viera en una calidad estética muy alta, y ahí mi decisión era contar historias, pero que se vean muy bien. No queríamos que esto estuviera empantanado por lo clásico de las imágenes que llegan de allá, que son un poco improvisadas. Y mi decisión de tocar el tema se basa un poco para mí el tema palestino ha sido muy cercano desde la interacción que tengo con muchos descendientes palestinos acá en Chile desde chico, y también después que estudié en Nueva York cine, y ahí también tuve un profesor israelí izquierda pro-palestina que también me abrió mucho sobre el tema. Siempre fue un desafío para mí ir a filmar allá, quedé sumamente contento con el resultado que tuvimos los 2 meses que estuvimos allá, y me encanté también con el lugar. O sea, es impresionante cómo uno puede estar manipulado ni siquiera estar a favor del otro, porque nunca lo he estado, pero manipulado en cómo uno se imagina que era Ramala, cómo uno se imagina que es Palestina. Cuando uno va, se da cuenta que hay belleza en todos lados, y eso es lo que hemos querido mostrar, yo creo, con la cámara.
¿Cuál es el camino que sigue este documental, entonces, a partir de estos días?
Sí, nosotros, el documental va a estar listo ahora en noviembre de este año, el 2018, está siendo postulado desde ya con su versión de corte primero a Sundance, a Berlín, a diferentes festivales. Están tratando de entrar, por supuesto, a la mayor cantidad de festivales clase A, lo cual sería un premio a nuestro trabajo. Y si no, vamos a seguir avanzando en los clase B y C, y la idea es que esto sea en la mayor cantidad de lugares posible. Tenemos una gran opción de que se haga un estreno en Cannes también. Estamos empujándolo. Se viene un año potente, lleno de festivales, para ojalá terminar el 2019 ya un estreno masivo público en cine en los países que están más comprometidos, que es Chile y, por supuesto, en Palestina.
Jaime Villarreal, director de El viaje de los otros, Roger Waters, Benjamín Vicuña, el Teatro Palestino. Gracias por este diálogo con Palestina por siempre.
Sí, bueno, y muchas gracias por estar interesado en nuestro proyecto, y me despido de Palestina por siempre.
We control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Floyd, Roger Waters, gran amigo de Palestina, en Palestina por siempre. Andrea Nice, tu informe.
Qué maravilloso, César, este fin de semana largo. Quería comentar que España ha comenzado a exigir un visado especial para los palestinos que huyen del Líbano. Esto en función de la creciente demanda que ha tenido las solicitudes de estatuto de asilo en España por parte de personas que vienen precisamente del Líbano y que son palestinos que llevan ahí asentados ya hace mucho tiempo. En el programa, aquí en Palestina por Siempre, les hemos contado en varias oportunidades respecto a la cantidad enorme de palestinos que viven en el Líbano en calidad de refugiados, en campamentos de refugiados que comenzaron a gestarse ya desde el año 48, con la primera expulsión, con los primeros asedios de los colonos llegados de Europa, con los colonos israelíes llegados de Europa, contra la población local, contra los palestinos. Ya desde esa época se han estado gestando los primeros campos de refugiados en el Líbano. O sea, ya muchísimo tiempo, generaciones han nacido en estos campos de refugiados y que son, bueno, no vamos a decir que hay un lugar donde uno pueda vivir en un campo de refugiados y tener una vida plena. Pero sí podemos decir que en el Líbano es uno de los peores lugares para vivir en un campamento de refugiados, puesto que no hay acceso a las oportunidades, a la oferta pública que tiene el país, sino que se depende netamente de lo que entregue Naciones Unidas, de las raciones de Naciones Unidas para todo, para la alimentación, para la salud, para la educación de los niños, para todo. No hay posibilidad de acceder a la oferta de la población local. Y como partí diciéndoles, España requerirá a partir del 1 de noviembre, o sea ya, un visado de tránsito aeroportuario a los refugiados palestinos con documento de viaje emitido por las autoridades libanesas. O sea, una cosa muy compleja de lograr. El Líbano, como les decíamos, es uno de los principales asentamientos de refugiados palestinos. Solo en el Líbano existen 12 campos de refugiados superpoblados de población palestina, solamente de población palestina. Estos campamentos de refugiados superpoblados están rodeados con vallas y muros de contención que comenzaron a gestarse, tal como les decíamos, desde la declaración del Estado de Israel en 1948. Son datos bastante importantes y yo aquí quiero hacer un alcance que es que los refugiados palestinos han sido históricamente marginados y excluidos en aspectos claves de la actividad económica, social y política del Líbano. Les hemos contado en otros programas que, por ejemplo, no tienen derecho a adquirir bienes inmuebles. Así tuvieran los recursos para adquirirlos, no tienen el derecho. También les hemos contado que si una ciudadana libanesa se casa con un ciudadano, no, con un no ciudadano, sino que con un refugiado palestino, este no obtiene nunca la ciudadanía y los hijos de esta pareja tampoco llegan a convertirse en ciudadanos libaneses. O sea, la normativa está claramente marcada y orientada hacia no integrarlos, hacia no convertirlos en parte de la población local. Tampoco tienen acceso a servicio público de salud ni al sistema educativo local en el Líbano, por lo que acaban dependiendo únicamente de lo que puede proveer la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, que más encima ha estado todo este año y el año pasado amenazada por el drástico recorte de la financiación aportada por el gobierno de Donald Trump, por Estados Unidos, lo cual lo dejo solamente a merced de lo que las Naciones Unidas puede proveer diariamente y el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales. Aquí en Palestina por Siempre hacemos un llamado, no solamente al gobierno de España, lo hemos tomado como un caso particular en esta ocasión, en este programa, pero también al gobierno chileno, por supuesto, que se ponga las pilas también con esto, y tal como ahora se está regulando la migración, que se abran también espacios, que se abran cupos para recibir a refugiados de otros países. Hay tanta necesidad en los campamentos de refugiados, en los 12 campamentos de refugiados, solo 12 campamentos de refugiados en el Líbano, solo en el Líbano, con refugiados palestinos. Hay tanta necesidad, hay tantas personas que buscan la posibilidad de salir, la posibilidad de ser recibido en otros países. ¿Por qué no Chile tender esa mano? ¿Por qué no Chile tender esa posibilidad? Se ha hecho antes, les recordamos que las últimas familias que llegaron en calidad de refugiados de Medio Oriente venían precisamente del Líbano, de un campamento de refugiados palestinos. Este es el grupo que está instalado hoy día en las comunas de Macul y también en la comuna de Villa Alemana. A ellos les ha ido muy bien, la mayoría de ellos están bastante cómodos, asentados, ya absolutamente integrados, los niños en los colegios, muchos adultos en diferentes espacios laborales, tanto dependientes como independientes. ¿Por qué no tender la mano? ¿Por qué no volver a estrechar esta posibilidad? La necesidad es mucha y la oferta de ayuda es poca. Seamos un país oferente de ayuda y ¿por qué no? ¿Por qué no para los palestinos que están en el Líbano y en campamentos de refugiados en tantos otros países, en Europa inclusive, y que en estos minutos están necesitando una mano, una oferta de dónde llegar, de dónde asilarse? Hacemos este llamado al gobierno de Chile, por supuesto, con toda la convicción de que se puede, de que podemos ayudar, y por qué no a los palestinos que son absolutamente merecedores de la protección y la ayuda internacional. Andrea Nais, para Palestina por Siempre.
Gracias a ustedes, gracias a la querida Camila González en la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Hasta la próxima semana en este programa de Derechos Humanos. Palestina existe. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.